Con el tiempo se hace carne lo vivido, al dolor viene el alivio y del sueño a la verdad. Hay un paso que daremos o que dimos, hay un paso, solo un paso, nada más.
Soy persona individual. La estatura no es lo que inspira respeto. Todos somos parte de un sistema perfecto. Nadie puede disminuir a alguien que sea diferente. Todos deben hacer sentir su canto sin apretar los dientes. Ser adulto es a veces un derecho. Ser pequeño es el más glorioso invento. En sus manos encenderá la luz que ilumina el camino. Y sus ojos harán brillar la esperanza de un nuevo destino. Soy persona individual. Quiero ser, quiero pensar. No tienen que comparar mi manera de actuar. Soy persona individual. Quiero ser, quiero pensar. Mi canción quiero cantar. Y todos escucharán
los amores recibidos y este sueño de volvernos a encontrar.
Un ser creativo es ante todo un ser libre. Andrea Piccolo nació en la ciudad de Mendoza, Argentina, en el año 1966. Siendo muy joven y habiéndose formado en teatro y música, empezó a trabajar con niños, animando fiestas infantiles. En el año 92 abrió su jardín, con el deseo y la ambición de hacer arte con los más chicos. Desde entonces sigue su corazón y orienta su camino hacia el horizonte que dibujan los pequeños Antisopa. Con un disco que al día de hoy sigue sonando en las escuelas mendocinas, Andrea Piccolo resumió todo el trabajo realizado en su jardín durante los años 1998 y 2004. Los Antisopa Grandes Éxitos es el nombre, y para su elaboración contó con la colaboración de los músicos Pablo Kusselman, Andrés Carrión, Gonzalo de Borbón, Germán Holguín, Marco Suárez, Alejandro Parigi, Fernando Holguín, Raúl Lucero y Edgardo Pobés. Mi nombre es Inda Miranda, y para comunicarte con nosotros podés escribirnos a mimosparalalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook y Twitter. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón.
Estatura no es lo que inspira respeto. Todos somos parte de un sistema perfecto. Nadie puede disminuir a alguien que sea diferente. Sentir el canto sin apretar los dientes. Ser adulto es a veces un derecho. Ser pequeño es el más glorioso invento. Que ilumina el camino y sus ojos harán brillar la esperanza de un nuevo destino. todos escucharán. Ser adulto es a veces un derecho, ser pequeño es el más glorioso invento.
Bienvenida a Mimos para el Alma, Andrea Piccolo.
Gracias, hermana. Gracias. Acá estamos con mate criollo, que es el deleite de los mendocinos.
¿Cómo fue tu primer contacto con el mundo de los niños?
Yo comencé de chica, dando teatro para chicos, animando fiestas infantiles. Y siempre me hizo una melodía muy coherente y muy armoniosa los niños y el arte. Como que enganchaban a la perfección. Y bueno, en el año 92 empecé con el jardín, con la ambición, con el deseo de hacer arte con chicos chicos. Bueno, empezamos con mi prima, que ella es en el área de la plástica y yo en el área de teatro y de música. Y empezamos a hacer cosas hermosas porque nos desestructuramos de la parte educativa, de los programas, de los diseños curriculares. Nosotros empezamos a hacer lo que nosotras sentíamos. Y los chicos volaban, los chicos se iban a la casa felices, contaban. Y bueno, y eso fue desde el corazón, no fue desde ninguna matriz, no seguimos nada, simplemente lo que nosotras sentíamos. Y con el tiempo, bueno, el jardín empezó a hacerse conocido por eso, que los chicos querían, que los chicos hablaban, los padres. Nos dimos un espacio, nos ubicamos dentro de los jardines y la movida de jardines acá en Mendoza. Y empezamos a hacer música. Ahí empecé a componer porque empecé a darme cuenta que los chicos escriben la historia. Solo uno le tiene que poner la melodía, como dice una canción. Solo le ponemos melodía y verso. Ellos escriben la historia.
Ellos escriben las cosas y yo les pongo melodía y verso.
Y empecé a escribir sobre los chicos, sobre las personalidades de los chicos, sobre los miedos de los chicos, sobre las distintas áreas que trabajamos nosotros, que trabajamos de 0 a 5 años. Empezamos a hacer canciones porque uno está en un ambiente de músicos. Mi familia está compuesta por músicos de academia, músicos de oído, y hay en la familia estudios de grabación. O sea que empezamos, nos animamos a grabar un tema, anduvo bien, sonó lindo, y empezamos a grabar los temas que yo había compuesto con guitarra, con una guitarra criolla, que allá es la guitarra española. Y bueno, y fue un boom, porque empezamos a hacer fiestas musicales en el teatro con eso, de la televisión, de un canal muy importante que hay acá. Nos llamaron para hacer el espacio de las vacaciones de invierno. O sea que nosotros teníamos ese espacio en el que iban del canal a filmar las actividades que se hacían en el jardín. Fue ese momento el más importante que tuvimos. de un cassette, en esa época eran cassette, grabamos otro, y bueno, y después hicimos esto que es los grandes éxitos, los mejores temas, los temas más cantados, hicimos un CD.
Los antisopa picolinos es el nombre con el que se identifica tu jardín. ¿De dónde nace la palabra antisopa? ¿Cómo se te ocurrió llamarlo así?
Quino inspiró nuestra obra, nuestra vocación por los chicos, a través de su personaje, que es la Mafalda. La Mafalda y sus amigos es un poco la representación de lo que son los chicos. En todo grupo tenés a la Mafalda, al Felipe, al Manolito, a la Susanita, siempre, siempre. O sea que este ser que Quino definió en su obra, el que sabe lo que son los chicos, este hombre lo sintetizó de una forma exquisita. Y nosotras fanáticas, la familia nuestra fanática de Mafalda, en todos lados, en todos los rincones de la casa habían historietas de ella. Y un poco la historia de la Mafalda es que odia la sopa, pero es muy, muy simbólico, la sopa simboliza y la estructura simboliza todo lo que se tiene que hacer. Y como nosotros teníamos la idea de hacer cosas diferentes, de hacer cosas totalmente anti, decíamos algo que tenga que ver con la antiescuela, y salió la antisopa. El antisopa es un poco lo que sintetiza la idea nuestra.
Un solo corazón.
¿Cómo es el trabajo que desarrollan con los niños?
Lo que nosotros estamos haciendo en estos últimos años es un poco trabajar con la ecología, pero integrada al ser. Esta modalidad se llama antroposofía, tiene que ver con la integración del cuerpo espiritual, del cuerpo cognitivo, que es la escuela trabaja con la inteligencia cognitiva, o sea, con la parte de qué conceptos le metemos en esa cabecita. La antroposofía lo que hace es trabajar desde la integración de esos tres cuerpos, el espiritual, el mental y el físico, teniendo como primordial tesoro el espiritual, porque los chicos en esta etapa son pura emoción. Entonces, estas pedagogías se ponen mucho énfasis en que no hay que llenar conceptos, que no hay que llenar de conceptos, sino hay que enseñarles a descubrir. Y a través de qué es la mejor forma, que es el arte y la tierra. Entonces, a través de eso, empezamos con las huertas orgánicas, trabajamos con el INTA, que tiene un programa muy interesante que las escuelas no les interesa trabajar porque necesitas mucha constancia, cooperativismo, trabajar con los papás. Y eso yo no me animé a hacerlo. Y muy linda respuesta a través de los chicos, llegar a los padres a través de los chicos y la tierra, es genial. Así que bueno, se trabaja todo lo que es la parte artística y ecológica regional, digamos, que es nuestra tierra.
Cuando la luz se apaga, aparecemos en el balcón, detrás de un mueble o de un sillón. Los fantasmas.
Por aquí.
Ah, sí, no me digas, esa es la habitación de la abuela inútil.
Esta es la hora de trabajar. A los pequeños hay que asustar. Los fantasmas.
Comprendo que despojar de los miedos a los niños es una tarea educativa que va en contra de la manipulación a la que estos son sometidos desde que nacen. Los adultos, en el afán de controlarles, los asustan sin ser conscientes del daño que les provocan a largo plazo. En tu obra musical abordas el tema de los miedos con 4 canciones. Hablemos de las figuras que representan esos miedos.
Fantasmas, es el miedo que le tiene todo niño al fantasma, el miedo a la mano que te sale de abajo de la cama, al ir al baño de noche, a atravesar un pasillo o salir a oscuras al baño. Tiene que ver con todos los miedos nocturnos, los fantasmas. Y este trabajo que hicimos, el tema de fantasma, está dentro de un trabajo que se llama Después de todo, de un material, un CD. Después de todo, los miedos son un invento. Se llamó el musical Después de todo. Fantasma era uno de los miedos, pero la idea de las canciones es derribarlo, desarmarlo. La sábana es una sábana y el fantasma dice: los trapos de antes eran mejor, estas sábanas son una porquería. Entonces hay un diálogo ahí, el tema es muy divertido y termina que los fantasmas se van. Bueno, es muy bonita, muy graciosa.
¿Quién no nos teme? ¿Quién no nos teme? ¿Quién no se asusta cuando salimos en la tele? Miren qué lomos, miren qué perchas. Tenemos cuerpos de mujeres modernas. No vamos nunca a la peluquería, pero tenemos caras de viejitas divertidas. Los esqueletos somos de madera. No bailamos tango, ni rock, ni tarantela. ¿Por qué nos temen? ¿Por qué nos temen? Si somos flacos, raquíticos, sin mente. En las vitrinas de los museos posamos como si fuéramos trofeos. Que no se enteren, que nadie se dé cuenta que somos debiluchos, que no tenemos fuerza. Yeah. Somos los chicos de onda del momento. Somos los esqueletos más flacos que un boleto. Esqueleto más flaco que un boleto.
El miedo a los esqueletos es un rap. En esa época, yo lo tengo que decir porque marcó. En esa época había salido, estaba en furor Chaco, que es un disco de Ilia Curiaki, Ande Valderrama. Sí. Estábamos, al menos acá en mi casa, era lo que sonaba todo el tiempo. Y había un tema que decía: mi nombre es Iriario Connor, hijo de perros y de perras. Estábamos todo el día cantando eso con los chicos. Entonces salió Mi nombre es Esqueleto.
Otro tema que tocas en tu disco con la canción Soy persona individual es la diversidad y la integración de niños con capacidades especiales.
Yo cuando era chica siempre fui muy diferente al grupo de nenas. Después, con el tiempo, fui entendiendo que por ser muy extrovertida, por ser muy, muy de decir lo que pensaba, siempre, viste, era el problema en la casa, el problema en la escuela, el problema. Entonces yo dije, voy a hacer un tema que tenga que ver con eso, con que la individualidad de cada niño tiene que ser respetada. Y ese tema lo hice también cuando empezamos a trabajar con integración de chicos diferentes. Entonces yo dije, no, si el chico, no sé si es diferente el que tiene síndrome de Down o el autismo. Yo creo que nosotros somos los diferentes. Nosotros que estamos tan adormecidos con toda esta cuestión del consumismo, del capitalismo, ellos vibran en el cielo. Entonces yo dije, nosotros somos los diferentes. Bueno, y ahí surgió este material que es el Soy persona individual.
Cuando por primera vez recibís en tu jardín a un niño que sufre de hiperactividad, ¿qué tipo de recaudos tomás?
Yo he recibido chicos hiperactivos cuando tienen 3 años, que ya han pasado por otros jardines y han fracasado en otros jardines, o porque las maestras no lo han aceptado, o porque las mamás no se han aguantado que la maestra todos los días le tenga una queja. Entonces han sido niños que han pasado por muchos lados. Cuando yo los he recibido, son niños por lo general muy agresivos. Son niños que por ser hiper, la maestra también los considera hiper malos. Entonces el niño viene con el cartel ya de malo, soy malo. Son niños que están hiper abiertos, hiper todo. Yo digo, no es solamente hiperactivo. Si las maestras le pusieran a ese hiper toda una lista de cosas, se darían cuenta que es tan simple, abrazarlos, besarlos y amarlos. Yo lo primero que he hecho es decirle al equipo de divinas que tengo de maestra, dejen que haga lo que él sienta. Déjenlo, porque este niño viene con ganas de destruir, ganas de, siente que todos somos sus enemigos. Entonces lo primero es dejarlo. Y lo que hace ese niño es romper, tirar, patear, pegarle a los demás. Son 2 días y vos vas atrás atajando lo que va tirando. Y en el momento en que vos lo mirás y le decís, yo te amo, acá te amamos, es un cambio increíble. Yo no lo he sacado de ningún lado, es una cuestión que el niño solo te lo enseña. Y enseguida da la vuelta y dice, bueno, y es una cosa que lo que enseña ese niño al grupo, lo que nos enseña a nosotras, y de eso se trata, de saber jugar la vida como la hacen ellos, con buenos códigos. Pues fíjate que el juego de los niños es, cada uno tiene su rol. Nadie se mete en el rol del otro. Y juegan. Se pelean, se pegan, se vuelven a juntar sin resentimientos, porque viven en el no tiempo. Y entonces el aprender a jugar con códigos es la forma de vivir. Totalmente que sí.
Un jardín para nuestros abuelos ayudará a que su mente siga creando y retrase los efectos del envejecimiento.
¡Ay, qué lindo sería! ¡Qué lindo sería! Vos sabés que yo tengo ganas de hacer jardines para ancianos, porque son iguales. El niño y el anciano es igual.
Siendo la poseedora de tan magnífica voz, ¿cómo es que no seguiste cantando, Andrea?
Vos sabés que mi amigo psicólogo, astrólogo, me dice que mi gran problema es que no sigo porque yo soy un artista. No, yo le digo, no, yo canto cuando, o sea, compongo cuando algo me inspira. Y el artista tiene una continuidad. Yo, si no estoy inspirada, no compongo. El artista se debe al público y la musa la tiene ya en su casa viviendo con él. Yo no, mi musita viene y se va, es una torranta, viene, se hace lo que quiere. El que le gusta una rama del arte, le gusta todo el arte, vos lo sabés, Inda. Vos te gusta esto, te gusta la música, te gusta la plástica, te gusta ir a ver una obra, te encanta el cine. O sea, al que le gusta una rama del arte, le gusta todo. Yo pinto, hago artesanías, ahora estoy con calendario maya, que eso me ha conectado mucho con la fuente, que es lo que ya siempre se habla en este programa, tiene que ver con eso.
Andrea Piccolo, ¿cómo es? ¿Podrías definirte con 5 palabras?
Apasionada, niña, terca, creativa, obstinada.
¿Un momento del día?
La noche, la luna, sí.
¿Un color?
Rojo fuego es mi color, taconeando, sí. Rojo tierra, más rojo vino.
¿Un sabor?
Este, decime si no es lo más. Este es el sabor de la amistad, del encuentro. Del mate, la yerba mate.
¿Un sonido?
Un sonido. El silencio. Los sonidos del silencio.
¿Por qué el calendario maya y no el gregoriano?
¡Ah, qué buena! ¡Qué buena pregunta! Porque el calendario maya es un sincronario. En realidad está mal dicho calendario, es un sincronario, nos sincroniza con los ciclos naturales. El calendario nos adormece, o sea, nos adormeció, un poco desconectó a la humanidad de la fuente y de esto de los ciclos. Todos los reinos están conectados a todo, todos los reinos están vibrando con el mismo ciclo de la naturaleza, excepto esta especie que somos nosotros, que intentamos estar abriendo un ojito a poquito. Y el sincronario es una cuenta que tiene que ver con las 13 lunas, que cada vez se habla más en el mundo de esto, y bueno, que eso da para otro programa, Cinda, porque es hermosísimo y hay gente que sabe mucho, yo toco de oído y lo siento, más que poder transmitirlo, lo siento en el alma.
La música, ¿es un don natural y universal?
Todos tenemos la música en el alma, lo que pasa es que hay algunos que no la recordamos. Yo la recordé porque me la hicieron recordar de chica, había siempre, en mi casa siempre había música, siempre había un piano, siempre había una partitura, o sea, siempre mi hermano músico, muy conocido, lo voy a decir porque es un orgullo para mí, mi hermano es un enanito verde, y en España se conocen los enanitos verdes.
Y yo estoy aquí.
Papá de mis hijos también músico, bueno, todo lo que nos rodea es música. Pero yo empecé de muy chiquita, agarré una guitarra y empecé a tocar solita. No te creas que soy como Beethoven que empezó y se superó, no, yo me quedé ahí en primer escalón.
Además del jardín de los Antisopa, ¿qué otras actividades desarrollas?
Hago artesanación, lo que hago, o sea, tiene que ver con el calendario, le saco el sello y el tono a las personas, que es el kin, y bueno, y le entrego el medallón o algún móvil, o bueno, como verás, tapices, ese tipo de cosas.
Andrea, ¿cómo fue tu despertar espiritual?
Mira, es muy bonito porque tiene que ver con el primer niño índigo que me llegó a mi vida. Se llama León. Es grande, León ya es grande. El León llegó a hacer todo esto que yo te decía recién, a romper, a patear, y yo en ese momento no sabía nada de cómo llevarlo. Y empecé a investigar y descubrí que habían respuestas, había alguien que me podía ayudar en esto. A través de esa bibliografía descubrí que había un camino diferente. Y a mí siempre me gustó mucho la tierra, entonces yo al león lo calmaba yendo al patio de adelante, que era todo tierra, y ver las hormiguitas, los caminitos, entonces, y las plantitas. Y entonces empecé a hacer un curso de jardinería en ese, simultáneamente. Esto hacen, ya te digo, harán como 10 años. Y conocí un jardinero, que yo creo que fue el primer maestro de mi vida. Y él, teníamos unas charlas muy bonitas, y él me recomendó, me dijo, vos tenés que leer la novena revelación. Vos tenés que leer ese libro. Si a vos te gustan las plantas, tenés que leer ese libro. Salí de ahí con ese nombre, la novena revelación, y lo conseguí al libro. Y encontré respuestas para el león, simultáneamente el Pedro, que era chiquito, mi hijo, mi Pedro, que también tiene mucho de cosa, por eso es músico y va. Lo empecé a aplicar y empecé a entender que hay respuestas y hay herramientas sanas. Bueno, así empecé y no pude volver. Ya es un camino sin retorno.
¿Qué libro deberíamos leer?
Este libro. Yo recomendaría La Novena Revelación porque es muy completo, es una novela, es agüita, es un libro que te engancha porque es una novela con aventura. Es muy, muy interesante. Y como autor recomiendo a Anthony de Melo. Yo lo recomiendo a él porque tiene que ver con esto de soltar. Soltar. Anthony de Melo es un sacerdote de Bombay que fue excomulgado. La iglesia lo excomulgó por las locuras que decía. Que soltaran, soltar.
¿Por qué las personas se enojan cuando alguien opina algo diferente a lo que ellos están pensando?
Es que somos espejos. Yo te estoy reflejando. No te olvides que soy tu espejo y te estoy reflejando. Todo lo malo que me digas está hablando de vos. Y todo lo bonito que vos digas de mí estás hablando de vos, de nadie más que de vos. Porque somos espejos y eso es lo que somos los seres.
Los sueños se convierten en realidad porque uno dispone de todos los recursos para alcanzarlos, se esfuerza y tiene voluntad, o porque sencillamente no hace nada, fluye, acepta de la vida lo que en ese momento le da, se deja llevar y entonces sus sueños se cumplen sin más.
Mira, yo tengo la vivencia que ha sido, como usted decía recién, obstinada. Ponerme alguna meta y sufrir y quedarme sin pelo y adelgazar y quedar flaca como un hilo y conseguirlo. Esa fue una etapa de mi vida. Esta etapa mía nueva es lo que traiga la marea y llega. Y si duele, por ahí no es. Otra de las cosas que yo... Me ha calmado mucho eso. Si me duele, por ahí no es. No es. Deja que la marea traiga, que la marea... Entonces podés obtener las cosas de las dos formas. En una te desgastás y te desintegrás y te deteriorás. En la otra estás cada día más pleno. Yo creo que tiene que fluir, pero el fluir con esa co-creación, no decir que fluye, que caiga maná del cielo. No, verlo y que si las cosas están dadas, se va a dar, sí. Yo estoy cada día más fluida, yo estoy cada día más agüita. Sí, sí es así. Ojalá que la gente despierte y se deje llevar.
Con el 2012, ¿se viene un nuevo tiempo femenino?
Y estamos en una era de mujeres, Cinda. Estamos en una era de mujeres. Volviendo a los chicos, las nenas reaprenden a caminar y le hacen a la mamá chau y entran al jardín con sus mochilas, las cuelgan. Es una era femenina. Yo creo que no tengo nada que decirle a las mujeres, las admiro. Cada vez hay más mujeres emprendedoras, luchadoras. La mujer está muy despierta, ya demasiado despierta. Al hombre me gustaría decirle que no nos teman, que no nos tengan miedo, que tenemos que dar la vuelta, que estamos recién nacidas en el despertar, que llevamos 3 décadas solamente, ellos llevan una historia. Los hombres están como, ¿qué pasó con nuestras mujeres? Se nos fueron. Téngannos paciencia, es hasta volver. Yo creo que la generación de los que vienen se van a nivelar. Las mujeres están hermosas porque son unas luchadoras, madrazas. Madraza quiere decir buenas madres, lobas, con un despertar muy espiritual muy bonito. Pero el hombre está impactado y se siente solo. Yo quiero traer a este momento a la abuela Margarita, que es una transmisora de la cultura maya. Ella dice que la mujer tiene que recordar su misión, que la mujer se ha olvidado de su misión. Y la misión de la mujer es enseñarle al hombre a amar, nada más que eso. Y el hombre proteger la creación. El hombre siempre ha protegido, pero la mujer se olvidó. Mujeres, enseñen a sus hombres a amar, recuérdenles, cuídenlos y vuelvan. Ya sabemos que podemos, volvamos otra vez a hacer guisos y a tejer colchas. Sí, ese es el punto. Volver a encontrarse desde ahí. Que el hombre proteja la manada, que la mujer le dé calor. Vuelvan a la tierra es femenina. Las mujeres antes eran las encargadas de la tierra, de los ciclos, de la siembra. El hombre cazaba, el hombre iba con esa fuerza que nunca la vamos a tener ese don. El hombre tiene el don de la fuerza y la valentía, ese don nunca lo vamos a adquirir. Por más lucha, por más manifestaciones, nunca vamos a adquirir eso. Mientras carezcamos de ese don, no podemos proteger.
¿Cuáles son las etapas de la mujer?
Las etapas de la mujer son las 4 fases de la luna. Y cuando la mujer entra en la menopausia, que todavía no me toca a mí, pero cuando entra en la menopausia entra en la luna menguante, que es la sabia, es la mujer sabia. Todavía yo creo que estoy en la luna llena, pero estoy ya tirando para la menguante.
¿Por qué la montaña es tu lugar en el mundo?
Para mí es muy masculina la montaña. Yo la siento muy yin, una energía muy masculina. Es una fuerza, es una protección. El que le teme a la montaña un poco le teme a la muerte, dicen. A los misterios, al irse a la fosa de uno mismo. El silencio de la montaña tiene respuestas increíbles. Y el paisaje de la montaña es glorioso. El cóndor es el rey de nuestra cordillera. Yo le elegí siempre a la montaña. La montaña y yo creo que somos más o menos lo mismo. Yo decidí vender todo acá y comprar allá y empezar de a poquito construir. Porque, bueno, es mi lugar, es el lugar de mi vida, es donde me siento plena, donde me siento en unión con todos los elementos que hay en ese lugar. Con la misma gente, la gente de la montaña es gente noble y acá en la city se ha perdido ese valor. Es fascinante, vos estuvimos allá, es hermoso. El mar como que es más una cosa más expansiva. Yo creo, la relaciono con las personas con un sentido de libertad muy grande. Yo necesito apoyarme en la montaña y eso es lo que a veces uno, por eso elige esos lugares, ¿no? Porque necesita como un apoyo, un padre. Para mí es muy padre la montaña.
Si te asomas a la ventana de tu cabaña, ¿qué es lo que ves?
¡Ay, veo el Plata! El cordón del Plata es muy conocido. Muchos europeos vienen a escalarlo y a hacer andinismo acá, en el cordón. Y yo tengo la ventana de la cocina, la ventanita, y tengo el Plata, que es mi padre, mi hombre, mi Dios, que es un poco de todo lo que una desea, ¿no? Esa energía que uno desea.
¿Un sueño?
Thank you.
Imagínalo, un mundo sin banderas, un mundo con un solo idioma, que la tierra sea de todos, que haya igualdad, que no hayan guerras, que el mundo despierte y que esta generación pueda hacer algo, que pueda rescatar lo que hemos hecho nosotros con este planeta. Se imagina el tema de Lennon. No somos los únicos, viste que en la canción dice, no soy el único loco. Creerán que soy el único, pero no, hay cientos y miles que están en la misma. A Dios gracias.
Mensaje para los oyentes de Mimos para el Alma.
Para la gente linda del viejo mundo, desde América, les mandamos un puente de amor, un puente de... Les mandamos y recibimos el mismo puente. Que realmente seamos eso, a través de estos mimos del alma, de esta hermosura que tienen ustedes, que la tenemos nosotros, que es mitad de ustedes, mitad de nosotros. A través de este programa de Mimos para el Alma, mandarles un abrazo enorme y el deseo de que cada vez seamos más los que queremos un mundo mejor, cada vez seamos más los que cuidemos el agua, los que cuidemos la tierra, los que sirvamos a los que lo van a hacer, cada vez seamos más los servidores.
Si alguien quiere ponerse en contacto con vos, ¿cómo puede hacerlo?
Nosotros tenemos una página, nos manejamos por Face, por el Club de Amigos. Por Face nos encuentran como los Antisopas Picolino, como Alía Artística. Si nos tenemos que encontrar, nos vamos a encontrar. Yo siempre que abro la puerta y recibo un niño digo, ¡tanto tiempo, che! ¡Tanto tiempo sin verte! Nos teníamos que encontrar.
Cuando algo te lastima, cuando hay algo que te hace llorar, toma mi mano y sueña. Si en tu alma hay tristeza, un abrazo siempre es mucho mejor que la voz de la experiencia. Solo y sientas temor y en tu alma haya dolor, quiero que sepas, mi dulce sol, que siempre estaré cerca. Ojitos de luz, sonrisa de miel, cuando estés triste llámame para jugar y para lado yo quiero vivir, na 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 na, sentí que yo estoy aquí.
Y hasta que volvamos a encontrarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Hasta la semana próxima, un beso muy grande. Y muchos mimos. para el alma.
Que siempre estaré cerca. Ojitos de luz, sonrisa de miel. Cuando estés triste, llámame para jugar y para reír. A tu lado yo quiero vivir. Na, 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 na. Sentir que yo estoy aquí. Ojitos de luz, ojitos de luz.
Eso es todo, amigos.